Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Acción en las Aulas, un espacio dedicado a compartir y reflexionar sobre las buenas prácticas educativas innovadoras dentro y fuera del aula. Un tiempo de radio aquí en la UMH que podéis encontrar en la plataforma Edunotics, dedicada a visibilizar las buenas experiencias de transformación junto con las entrevistas hacia una amplia comunidad escolar en escuelas, en institutos y en la universidad. Soy José Antonio Serrano, profesor aquí en el Máster de Profesorado de la UMH y también docente en el Instituto de la Asunción de Elche. Y contamos esta mañana con la colaboración de Sergio Jabaloy en los controles. ¡Empezamos! Buenos días, bienvenidos a este lunes 3 de diciembre del 2018, un saludo a toda la comunidad educativa de la Universidad Miguel Hernández en los campus de Altea, San Juan, Elche y Oriola. Vamos con noticias de actualidad y hoy queríamos arrancar esta semana, este lunes, con la celebración, con el homenaje a este Día de la Diversidad Funcional. Una jornada dedicada, como son todos los días, a reflexionar sobre la inclusión en nuestros contextos. Y queremos empezar saludando muy especialmente a los colegios Virgen de la Luz, el Colegio Tamarit y a la asociación Intégrate que tenemos delante del Instituto de la Asunción. Son tres centros que están, entre otros, por supuesto, de toda la provincia, que están realizando una gran labor aquí en Elche, que conocemos especialmente, y hoy es un día muy, muy importante para todos, ¿eh? Pero hoy especialmente el foco se pone en esta comunidad, en estos compañeros que están realizando una gran labor por la inclusión, por la integración y la visibilización de todos los ciudadanos que tienen esa diversidad funcional y que todos colaboramos hacia una sociedad mucho mejor. Bueno, pues, por ejemplo, sabemos que hoy el Colegio Tamarit está realizando actividades con el Instituto Severo Ochoa y desde aquí un cordial saludo para estos dos centros. Y también recordarles a los compañeros de Intégrate que el próximo 19 de diciembre daremos una vuelta, realizaremos una visita didáctica al Museo Arqueológico de Alicante junto con los compañeros de la Asunción. Bien, pues también para arrancar esta semana, este 3 de diciembre, queríamos pasar lista a los proyectos Osmosis que se han inscrito en la universidad, en el Vicerrectorado de Innovación. Y bueno, quería dar las gracias a todos los institutos de la provincia, no solamente de Elche, aunque es el listado más numeroso, pero toda la provincia se ha sumado a esta iniciativa de la Universidad Miguel Hernández, Osmosis. Y queríamos, pues, por ejemplo, publicitar alguno de los proyectos que tenemos aquí en lista. Son muchísimos, son sobre 40 proyectos, ¿eh? Por ejemplo, mirad, tenemos uno que trata sobre el Museo de la Ciencia y la Tecnología como herramienta de aprendizaje en el Colegio de Adultos Mercedes Rodoreda, aquí de Elche. En Villena nos hablan de Vamos al Suelo, una investigación sobre edafología y geología. Difusión de la cultura financiera en secundaria con tecnologías de información aquí en el Sixto Marco de Elche. Luego continuamos con Valores Olímpicos para un alumnado olímpico del IES Tirán Lo Blanc de Elche. Continuamos en Elche con la Flick Classroom, la clase invertida en filosofía en el Instituto Nid del Alba. Y en Alcoy nos proponen Palabras Habitadas en el Instituto IES Pare Vitoria. La motivación y el refuerzo positivo como base del proceso de aprendizaje para el IES La Foya de Elche. Y laboratorio de reciclado de plásticos y conversión en material pedagógico del Colegio San José Artesano de Elche. Bueno, en definitiva, son distintas perspectivas, distintas narrativas para esa transformación y ese ejercicio de buenas prácticas educativas, que es lo que tratamos de visibilizar y comentar aquí en esta acción en las aulas. Y bueno, tenemos todo el curso por delante para interactuar. Sabéis que estos proyectos van a estar muy vinculados con docentes de la universidad y docentes de secundaria y de primaria. Y para junio tendremos jornadas de puesta en común aquí en la universidad, a la cual os invito a que vengamos todos para observar y para aplaudir estas iniciativas que día a día van transformando nuestras aulas y van generando esa acción tan importante para una sociedad de conocimiento. Bien, este era el listado para este 2018-2019 y hoy contamos con un proyecto Osmosis del curso pasado de la Universidad Miguel Hernández que se vinculó y participó con el Instituto de la Torreta de Elche. El proyecto nos hablaba de patrimonio, nos hablaba de cocina, nos hablaba de convivencia, tenía numerosas vertientes, se tituló Ser así tots ajustats, y bueno, hoy contamos con la presencia de parte de la comunidad escolar de IES La Torreta para que nos cuente y nos transmita esa emoción en este gran proyecto que tuvo muchas vertientes. Para eso, esta mañana de lunes contamos con Marga Donat. Contamos con Maite Asencio y con Pedro. Buenos días.
Buenas.
Pedro Valero.
Vale.
Bueno, bienvenidas.
Buenos días, José Antonio.
Entonces, ser así tots ajustats. Esa frase, sí. ¿De dónde viene ese título?
Ese título lo eligieron Ángela Girona y Asun Tormo, que son las pioneras de esto, porque es un verso de una parte de la obra del Misteri, cuando los apóstoles se encuentran y dicen eso de aquesta gran novetat será sitos ajustats. Y entonces, como nosotros íbamos a estar un poquito así, ajustats, durante todo el curso, pues se decidió ponerle ese nombre y hemos hecho honor a él porque hemos estado molt ajustats, molt.
Hoy como jornada especial, contamos con las familias. Este programa de Acción en las Aulas siempre ha contado con profesores, con docentes, y creo que es la primera vez en la cual tenemos la voz de los familiares. Contamos, Pedro, por ejemplo, es estudiante, pero es hijo de Maite. Uh-huh. Y entonces, hoy contamos con la voz de los grandes protagonistas de un centro, que son las familias y los alumnos, por supuesto. Ángela Girona y Asun son las profesoras que hoy no han podido venir. Uh-huh. Y desde aquí un gran saludo para ellas y el resto de claustro, de compañeros del IES La Torreta de aquí de Elche. Entonces, Ser así tots ajustats nace del Misteri, nace de nuestro patrimonio de la humanidad.
Nace como una idea de hacer, enseñar a los alumnos haciéndoles llegar parte de su cultura al local, o sea, que conocieran Elche desde sus raíces, toda su cultura, solamente desde el punto de vista religioso, que pueda aparecer por el nombre y por tal, ¿no?, sino desde todas las vertientes. O sea, eso se ha analizado en clase con los profesores desde todos los puntos de vista en diferentes actividades y con nosotros las familias, pues de otra manera y con otra perspectiva. Uh-huh. Nosotros hemos apoyado, por ejemplo, en talleres de cocina que hemos hecho para que conocieran recetas típicas de la zona de aquí del Chi del Campo. Hemos colaborado, pues, yo qué sé, en talleres de costura para conseguir hacer unos cabezudos que salieran luego en la procesión gracias a la Avenida la Virgen, que nos dejó que procesionaran nuestros alumnos con sus cabezudos que habían hecho en clase y que las mamás, con mucho cariño, les cosimos un traje a la Dama de Elche, a Calendureta y a un heraldo. Y bueno, pues algunas de nosotras que sabíamos trenzar palma hemos ido a las aulas a enseñarles a trenzar un poquito de palma y luego los alumnos terminaron haciendo un gran ramo que pusieron allí.
O sea, que estamos hablando de una comunidad de aprendizaje, un aula abierta, un aula abierta donde las familias participaban en toda esta iniciativa, sí, sí, que también estaba vinculada aquí a la universidad.
Sí.
Entonces, imagino, Ángela, Asu, nos propone esta iniciativa y os pareció bien, os pareció que... ¿Cuál fue la primera reacción?
Pues la primera reacción fue fantástica, porque era una oportunidad en la cual íbamos a ser todos un grupo y íbamos a colaborar los padres con los profesores, alumnos, conserjes, secretaria, todos, que tú los conoces a través del instituto, vista tú a tú, pero era la primera vez en la cual íbamos a ser todos unos, como amigos todos. Y entonces ya ahí ves a las personas, cómo se comportan. Yo quizás puedo destacar que dar las gracias a Cáritas por prestarnos sus cocinas, pero lo que más me gustó quizás sea que yo ese trabajo lo he hecho con mi hijo, que yo pocas cosas he colaborado en la misma clase con él y esto ha hecho... que aunque estábamos en diferentes grupos, pero él me estaba viendo a mí y yo le estaba viendo a él. Algo que hemos complementado los dos juntos.
Qué interesante. Entonces, estábamos hablando Instituto de la Torreta, UMH, y he oído Cáritas. Es decir, que el proyecto ha conectado con asociaciones ilicitanas.
Ha habido muchísimas organizaciones, asociaciones, entidades privadas que han colaborado con nosotros. La gente se ha volcado, empezando por la concejalía, que Patricia estaba encantada con este proyecto. Bueno, nada más nos pidió una cosa que creo que vamos a cumplir, que era que en el libro de recetas, que se hará, se está terminando un recetario, salieran los tabellacos, que es una receta de Elche que no queremos que se pierda. Y bueno, aparte de ellos...
¿Qué son los tabellacos?
Los tabellacos es un guiso típico de aquí de Elche, que, bueno, es un guiso de ahora de invierno, que lleva mucha verdura de invierno y una especie de buñuelos salados que se meten luego dentro y que está muy bueno, que un día te invitamos a comer tabellacos.
Vale.
Pero también ha estado pues el Museo de Pusol, AFAE, la asociación, la Sociedad Avenida de la Virgen, que se ha volcado con nosotros el día de canto, que además era fiesta, o sea, eran vacaciones, era periodo vacacional, y hicimos una actividad preciosa de toda la comunidad educativa, profes, alumnos, padres, el grupo de cooperación del instituto, y estuvimos todo el día entero de romería, de procesión, de todo. Y luego entidades privadas como Oropay, que nos patrocinó parte del taller de cocina. La UNESCO estuvo también por ahí con lo del curso de palmerero para los de jardinería y todas esas cosas. Castell, que nos ayudó a hacer un día tarta de Elche. La panadería Diego, que se volcó con nosotros, nos ayudó a hacer dos de los talleres, nos enseñó a hacer coca con sardina y nos enseñó a hacer fogasetas en su propio establecimiento, y luego se vinieron con nosotros a una comida de convivencia en la que comimos arroz con costra, como no podía ser de otra manera. O sea, que es que ha habido una infinidad de actividades para estar todos juntos durante todo el curso.
Muy bien. Bueno, ¿qué os parece si para... después de tanta comida, ¿no? Y tanto... escuchamos un poco de música.
Venga.
Vale.
¿Sí? Venga, vamos allá.
Go, go, stay.
Muy bien, pues aquí este Brown Sugar dedicado al profesor Miguel Ors Montenegro, para arrancar la semana. Y bueno, Pedro, ¿cuántos años tiene Pedro? Que no te lo había preguntado.
Yo tengo 15 años.
Madre mía, 15 años. ¿Qué te pareció este proyecto de Ser así, tots ajustats?
Pues para mí este proyecto me ha servido para una, conocer las raíces de Elche y desde ver las fiestas de Elche desde otro punto de vista, ya que me ha ofrecido ser el año pasado cabezudo en las fiestas de Elche, el Día de Cantó.
O sea que te tocó verlo desde dentro.
Sí.
¿Y ese traje quién lo hizo?
Pues lo hizo sobre todo las madres y algunos profesores también estuvieron ahí ayudando.
Muy bien. Y dentro del profesorado, ¿a quién destacarías? He escuchado antes por ahí un nombre.
Pues sobre todo a Paco Vives,
que le enviamos un gran saludo, ¿verdad?
Claro. Y que nos ayudó sobre todo cómo hacer el traje de la dama de Elche, uh-huh. A saber cómo iba cada color, cada pliegue y todo eso, para saber cómo iba.
Claro, porque Paco es uno de los más importantes especialistas sobre la tipología de la dama de Elche, ¿eh? Aquí en la sociedad ilicitana Paco destaca por ese conocimiento exhaustivo sobre el busto íbero, que lo tenemos allí en Madrid, ¿verdad? Y a ver si con un poco de suerte viene a hacernos alguna visita dentro de poco. Sí. Bueno, y entonces, Pedro, ¿repetirías?
Yo, claro.
Muy bien. Maite, ¿qué destacamos del proyecto?
Yo quisiera decir que el proyecto de cocina, aparte de ayudarnos a nosotros mismos, yo conozco particularmente a varios alumnos que están en cuarto de la ESO y están un poco perdidos porque es una edad en la cual no se sabe qué camino tienen que seguir, y gracias a esto se han dado cuenta que le gusta la cocina. Uh-huh. De hecho, se va a ir a un ciclo de formación profesional. Es el aliciente de decir, pues voy a terminar cuarto porque tengo que terminarlo para meterme a un ciclo. Si ese niño estaba desmotivado, ahora tiene la fuerza de seguir para adelante.
¿Qué cocinas utilizasteis?
Era repostería.
Las cocinas de Cáritas fueron. Las instalaciones de Cáritas nos las cedieron una vez al mes, una tarde al mes, íbamos y hacíamos un taller todos juntos.
De platos típicos de aquí de Elche, sí. Uh-huh. Eso es.
La típica tortada de almendra, que esa fue de Castel, que esa, voy a decir una cosa, es que esa volvimos a lo que es la infancia, las madres. Uh-huh. Yo digo, uy, nos va a reñir al final Castel a nosotras, porque empecemos con el merengue a jugar con él. Y luego nos siguieron los niños, pero sí. Es la alegría de volver incluso a la infancia, a coger todas nuestras raíces, eso fue, y la verdad que tengo que darle las gracias porque Castel es una persona magnífica, explica muy bien y hace unas tortadas de muerte, así que hay que ir a comprárselas.
Eso. Bueno, y el proyecto, ¿qué tiene de bueno para la propia Torreta? Porque, ¿cómo es el Instituto de la Torreta?
A ver, lo que no hemos especificado es que en la Torreta tenemos de todo. O sea, hay cursos formativos, está la ESO, está el bachiller. Y este proyecto ha llegado con sus ramas largas, como un pulpo, casi casi que a todos. Por ejemplo, hicimos un taller de palma blanca en el que también estábamos implicados las familias, que sobre todo se hizo para alumnos de jardinería. Bueno, hicimos para la ESO, hicimos para todos, pero los alumnos de jardinería terminaron exponiendo su trabajo en la torre del instituto. Y luego había, pues, los cursos de estética, por ejemplo, hicieron un taller también de caracterización de imagen personal, uh-huh. Cuando llegó Todos Santos y hacían un trabajo así de máscaras maravilloso, que, bueno...
Siguiendo la estética mexicana, ¿no?
Correcto. Y hicimos, bueno, también hubo Belles de Serra, que se están perdiendo, uh-huh. Y aquí hicimos un impulso por a ver si sacamos otra vez adelante las Belles de Serra, y las familias también se supone que teníamos que hacerlas y colgarlas en los balcones.
¿Qué son las Belles de Serra? ¿Qué son?
Pues las Belles de Serra son, pues para la que la gente se haga una idea, es un poco como si fuera una hoguera o una falla en miniatura. O sea, es uh-huh. unos muñecos, unas estatuas que hacemos... en plan manualidad en casa, uh-huh. pero que tienen que tener una crítica, y esa a algo, a alguna actualidad del momento, ya sea política, económica o lo que nos parezca, y esa crítica tiene que ir en forma de sátira.
Pero no se queman. Estas no se queman.
Y nos llevamos el primer premio. Varios premios, creo, pero uno de ellos fue el primero, del ayuntamiento.
¿Dónde se colocan y cuándo?
No sé decirte la fecha exacta ahora.
Un poco por marzo, más o menos,
sí,
yo creo.
Por ahí, más o menos. Uh-huh. Y se colocan en los balcones o en la fachada de los edificios, en a la vista. O sea, son para que la gente los vea y lea tu crítica.
Muy bien. Y Pedro, ¿tuvisteis alguna ruta, verdad? ¿Algún paseo, creo, me habéis dicho, además de esta jornada del Día de Cantó? Creo que hicisteis alguna salida a conocer el patrimonio de Elche, ¿no?
Sí, fuimos al Pantano de Elche a pues, visitarlo y mirar, a explicarnos todo lo que es el pantano y todo, la naturaleza y todo.
Y va a abonar a hacer herbetes, ¿no?
Sí.
Qué bueno. Bueno, ahora se ha terminado de peatonalizar, de generar un itinerario histórico, ¿verdad? Allí en el pantano, y es un lugar muy muy adecuado para realizar excursiones, conocer el patrimonio, la fauna, que es muy rica, y el pantano es una presa de las más antiguas de toda Europa. ¿Habéis tenido apoyo desde la Universidad Miguel Hernández para hacer este Serasito Chayustats?
Sí, también. De hecho, Asun y Ángela estaban encantadas porque se han llevado un premio, que no sé cómo se llama ni nada. Eso no me acuerdo, pero creo que se llevaron un premio. Sí, pero quiero decir que no sé cuál era.
Y fue una sorpresa para ellas.
Y fue una gran sorpresa. Y estaban muy contentas y muy orgullosas de haber conseguido ese premio. O sea que...
Ha colaborado también la cátedra Miguel Hernández, ¿verdad? La cátedra también del Misteri.
Sí. Que el Misteri es otra cosa que nos ha hecho ver también que los trabajos hay que hacerlos siempre en equipo. Si no se hace en equipo no se consigue absolutamente nada. Me refiero que el Misteri, aparte de ver lo bonito que es, cómo cantan los niños y todo esto, nos ha hecho mirar más hacia el cielo, pero hemos traspasado el cielo. Hemos visto lo que hay detrás. Y toda la gente que está trabajando, que no se ve, y el valor que tiene.
En la tramoya.
Sí. ¿Eh? Y este año se ha estrenado una mujer también.
Es verdad.
Una tramoyista.
Es verdad. Bueno, entonces, este año habéis ido a ver las actuaciones de octubre, noviembre, las extraordinarias.
Sí, salió una selección de alumnos, otra vez lo mismo, toda la comunidad educativa, profesores, padres, alumnos, todos juntos, un grupo, estuvieron en la representación del Misteri Extraordinaria que hubo el mes pasado, y muchos alumnos de los más jovencicos que todavía no habían visto el Misteri de su pueblo se quedaron encantados.
Porque el Misteri, aunque es patrimonio de la humanidad, muchas veces, como lo tenemos tan cerca, a veces no...
Es un gran desconocido.
A veces es un desconocido. Y creo que también participasteis en una obra de teatro, ¿verdad?
En una no, en más de una. Bueno, hemos hecho un grupo de teatro, vamos a ver, a partir de esto de la comunidad educativa, de juntarnos, de unirnos, de barajarnos, como si fuéramos una baraja de cartas, los profes, los padres, los alumnos y tal, pues nace un segundo grupo de teatro en La Torreta, porque ya existía Quemarropa, que cumplió sus 25 años y todo eso, pero ha nacido un segundo grupo que aúna a las familias, porque estamos ahí padres, hay profesorado tanto de bachiller como de la ESO, como de ciclos, hay personal no docente del centro, tenemos por allí a la bibliotecaria, alguna conserje, etcétera, etcétera. Y entonces hemos hecho ahí un grupico con una piña un poco bien, nos parece, por lo menos nosotros nos lo pasamos muy bien y tenemos mucha unión. Eso nos ha hecho a las familias acercarnos también más al centro, abrirnos también más, a no tener miedo de tocar puertas y de preguntar cosas, etcétera, etcétera. Y hemos convivido en comunidad durante mucho tiempo.
¿Y esta actuación la hicisteis en el teatro que tenéis allí en La Torreta?
La hemos hecho en La Torreta y la hemos hecho en el Gran Teatro, en las jornadas de la mostra.
O sea que Concejalía se ha portado bien.
Sí, no nos podemos quejar, nos apoyan.
Y lo mejor que tiene esto es que como ahora tenemos dos grupos, que está Quemarropa y Teatreta, los apoyamos unos a los otros.
Bueno, hemos hablado del patrimonio del Misteri, ¿eh? El otro gran patrimonio es el Palmeral. ¿Cómo se abordó este conocimiento del Palmeral allí en las aulas, en este proyecto de Ser así tots ajustats? Pedro, ¿cómo abordamos esta actividad?
Pues vinieron unas madres y familiares a explicarnos cómo se hacen las palmas y aprendimos y estuvo bastante bien el taller.
Pues eso, hicimos un taller enseñándoles a los chavales un poco en qué consiste el trenzado de la palma blanca y se lo hicimos llegar a todos los que pudimos, a todos los cursos que se pudo, pero sobre todo hicimos hincapié en la FP de jardinería, por razones obvias. Y ellos lo agradecieron, lo aprovecharon y han conseguido muchos de ellos aprender bastante y les ha encantado.
Muy bien, y he visto incluso cartas de amor, ¿eh? Cartas de amor y todo tuvo el proyecto.
Sí, esas son las típicas cartas de amor que se hacen en valenciano, todos los cursos. Yo fui jurado de primero y segundo, 300 cartas de amor en Valencia me tocó de leer, una por una.
Muy bien.
Y la verdad es que esto lo que tiene, el aliciente que tienen los niños es que hay niños que se piensan que redactan peor que otro lo que sea, y a lo mejor con cuatro frases dice mucho y se lleva un premio. Y eso hace que el crío sea pa'lante.
Enganche, ¿eh? se motive. Y se ponen en marcha esas competencias de aprendizaje que estamos todos los profesores siempre tratando de poner en marcha.
Y es bonito porque realmente las cartas de amor no es que sean unas cartas románticas, porque también puede ser de desamor, pero siempre nos inclinamos al amor. Pero no solamente el amor romántico y este, sino hay cartas hacia el abuelo, hacia los animales. La verdad es que está muy bien, que te sorprende la imaginación que tienen a veces los niños acerca de todo lo que ellos...
Lo bueno que tiene este proyecto, a ver, no es exactamente que a través de escribir unas cartas de amor aprendan redacción o aprendan a soltarse o aprendan otra... No, lo diferente que tiene es que las familias hemos entrado ahí, porque eso los profesores, pues más o menos día a día hacéis ese tipo de cosas, pero nosotros no nos enteramos, porque a lo mejor el niño cuenta más o cuenta menos. Es que nosotros hemos podido entrar, hemos podido atravesar esa puerta y ver qué se hace, cómo se hace y hasta dónde llegan, y nos han dejado ser parte de eso. Entonces, para mí eso es importante. Y bueno, hay otro proyecto que hubo que estuvo muy chulo.
Tiene una vertiente de aprendizaje-servicio, ¿verdad? Con la UNESCO.
Sí, la UNESCO estuvo aquí en la plantación, hicimos una plantación de palmeras en el centro.
Toma ya.
Y se plantaron palmeras y les pusieron cada uno el nombre que quiso, cada grupo a su palmera. Y lo bonito de esto fue la, no sé si llamarlo tutorización o no sé, bueno, la colaboración más bien entre alumnados, o sea, los alumnos de la FP de jardinería tutelaron o supervisaron, ayudaron o enseñaron a los alumnos de tercero de ESO a plantar una palmera, cómo se plantaba una palmera. Entonces, por grupos, habían alumnos de la FP que estaban estudiando jardinería con un par de alumnos o tres de tercero de la ESO, cada uno tenía su palmera, cada uno tenía su lugar en el centro para plantar su palmera y allí están plantadicas todas las palmeras de los niños.
Muy bien, una tutorización entre iguales, sí. Teniendo en común esa protección del patrimonio. Bueno, pues yo creo que es un proyecto muy, muy potente. Y para este 2019, ¿qué perspectivas tenemos?
Bueno, hay algunos de los proyectos que siguen en marcha. Por ejemplo, las cartas de amor ya se han hecho. De hecho, ya ese concurso ya ha sido. Los cursos de palma blanca nosotros vamos a seguir haciéndolos. Las bellas de Serra yo creo que también, si no a nivel centro, pues a nivel individual yo creo que hay muchos que ya se van a animar a hacer cosas en eso. Teatreta sigue adelante,
¿no?
Sí, entonces hay cosas que no se van a perder, hay otras que, porque claro, es que aquello fue un despliegue de medios muy importante, De hecho, todavía hay hilos y flecos por ahí para terminar. Va a salir un recetario de cocina con todo lo que hicimos en aquel taller y algunas cosas más, uh-huh, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo con lo que me quedo del proyecto es con esa cohesión que ha habido. O sea, hemos sido, pues, no sé si decir primitivos, pero casi. O sea, éramos un grupo de personas, unos más adultos y otros menos adultos o menos maduros, y los que sabían algo se lo enseñaban a los otros, o sea, tipo tribu. Y ahí íbamos enseñándonos y aprendíamos todos los unos de los otros, porque nosotros las madres también hemos aprendido mucho. Hemos aprendido cómo funciona un aula desde dentro y lo difícil que a veces puede ser, y entonces a la hora de ir y poner también, claro, un grito en el cielo para según qué cosa, dice, bueno, espera, a lo mejor esto... Entonces, yo creo que hemos aprendido todos de todos. Y para mí eso es importante. Que se nos abra las puertas de los centros a las familias es importante. Porque yo creo que el desconocimiento a veces es lo que más miedo da. Y si conoces, si palpas, si ves...
Se genera confianza.
Correcto. Entonces eso es lo que ha pasado este año.
Y avanzamos.
Que ha habido mucha confianza y esa confianza ha hecho que todo funcione.
Muy bien. Maite, ¿qué te parece?
Yo quería decir que lo que también me ha sorprendido un montón es que, sobre todo cuando estuvimos haciendo los trajes de la Dama de Elche y eso, pues tuvimos un pequeño problema ahí, que no nos venían las telas y todo, y nos vimos un poco agobiadas. Uh-huh. Y al final echemos manos de madres que no habían en el instituto, de antiguos alumnos, y fue llamarlas. Y desde aquí te doy las gracias, Puri. Enseguida vinieron y se prestaron. Es que no, nada más que pides socorro, ya están ahí. Eso es lo bonito que hay.
Genial. Y Pedro, ¿a ti qué sensación te ha dejado el proyecto y cuál es tu valoración?
Pues a mí me ha dado a conocer, aparte de mis raíces de Elche, pues me ha dado a conocer también lo que son mis compañeros y las habilidades que tienen para hacer unas cosas u otras. Y pues fomenta, pues eso, el compañerismo sobre todo, y te enseña a tratar por igual a toda la gente, sea como sea. Y que podemos llegar todos a ser amigos y todo, y no tener ningún problema entre ninguno.
¿Y el hecho de tener a las familias dentro de clase y en el centro, qué te parece?
Pues bien, o sea...
La mami cerca no, ¿verdad?
No,
bien a ratos.
Según el día. Bueno, pues desde mi punto de vista, un proyecto muy, muy enriquecedor y que plasma esa idea de la comunidad de aprendizaje, ¿verdad? Uh-huh. En vivo, en directo, con jornadas que tendremos mejores, ¿verdad? Otros días con más dudas, ¿eh? Pero lo que ha comentado Maite, con esa solidaridad y esos apoyos mutuos para que el proyecto funcione. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido esta mañana aquí a Acción en las Aulas, a la radio de UMH.
Gracias, gracias a ti.
Muy bien, vamos a poner un poquito más de música.
Days are over. You don't have to say your body. Estás escuchando Radio UMH.
Muy bien, continuamos en el programa Acción en las Aulas. Es lunes 3 de diciembre y, por supuesto, el transmitir ese agradecimiento a toda la comunidad escolar, esa comunidad fantástica que es el Instituto de la Torreta y, por supuesto, también a Ángela Girona y a Suntormo. Genial. Bueno, una de las secciones que defendemos en este espacio es el de proponer lecturas que tengan que ver con pedagogía en esa línea de transformación y mejora educativa. La recomendación que queremos hacer esta mañana viene de la mano de Juan José Vergara, con una nueva obra titulada Narrar el aprendizaje, la fuerza del relato en el aprendizaje basado en proyectos. El autor, Juan José Vergara, autor de una obra muy importante que nos ayuda a este tipo de diseño de aprendizaje, la obra es Aprendo porque quiero, incide en esta nueva publicación que el aprendizaje basado en proyectos busca una lógica narrativa en el diseño didáctico. Cuando planteamos un proyecto, lo que hacemos es diseñar una situación conflictiva a la que enfrentamos al alumnado, que está conectando su propio entorno. Es decir, como hemos visto en la experiencia Ser así, tots ajustats, tratamos de, en ese aprendizaje significativo, vincular el contexto, el entorno, el presente del alumno con esos conocimientos que deben ponerse en marcha con las competencias didácticas. En ese camino, los alumnos trabajan o deben trabajar cooperativamente y pone encima de la mesa el autor, Juan José Vergara, los distintos intereses, opiniones y valores que se desarrollan en este aprendizaje basado en proyectos. La capacidad del grupo para resolver grandes problemas demuestra a sus miembros que juntos, mediante el conflicto y la búsqueda del consenso e ideas creativas, pueden lograr lo que por separado pensaban que no podría ser parte del éxito. De este modo, el proyecto les forma, les transforma y les mueve a actuar, a participar en la mejora de la sociedad desde su contexto más cercano, como protagonistas de una historia que les implica y les compromete. Muy bien, ¿y si ponemos o sugerimos una película?
Ya, pero ¿cuándo llegará el sustituto? Estoy mirando mis listas y nadie está disponible. Nadie quiere venir por lo ocurrido.
Bashir Lazar, vengo por el puesto.
¿Es que hay un procedimiento a seguir?
He enseñado 19 años en una escuela de Argel y estoy disponible enseguida. Pondremos los pupitres en filas rectas.
Sí.
Vamos, venga, vamos. Vamos a hacer un pequeño dictado.
Para determinar vuestro nivel.
Tendrá que revisar el nivel de los dictados.
Es de la piel de zapa. De Honoré de Balzac, al que ya conocéis.
No hemos hecho ningún dictado.
¿Nunca?
De Balzac, al menos.
Les llevaré a ver el enfermo imaginario.
Los niños fliparán en colores.
¿Y qué tal con la clase?
¡Callaos! Bien.
Esto es una feminocracia, ya lo verás.
¿Qué está insinuando?
No insinúo nada.
Desde que llegaste somos un 50% más de hombres.
¿Te acerco?
¿Qué?
Ya no estamos en los años 90. Argelia ha vuelto a la normalidad.
Argelia nunca es totalmente normal. No puedo. Me preocupan los niños. Siempre me los imagino como adultos que siguen hablando como niños.
¡Pedro, Leo!
Usted no es de aquí y hay matices que se le escapan. Dicho esto, preferimos que se limite a enseñar, no a educar a nuestra hija.
¿Te fuiste de Argelia por culpa del terrorismo?
Diría que sí. Una crisálida es un insecto entre la oruga y la mariposa, dentro de un capullo frágil que pronto desplegará sus alas, como vosotros.
Blanca y azul.
Por eso la llaman Argel la Blanca.
Esto es más bien Montreal la Fangosa.
Estamos ante El profesor Lazar, una obra canadiense del 2011, dirigida por Philippe Falardeau. Es una obra muy emotiva dentro de esa línea francófona de temática educativa que nos conmueve. Es una obra compleja, rica, nos habla de esa vida en las aulas, tanto con los protagonistas, que son los alumnos, en este caso de primaria, como la vida de los docentes. Una obra que recomendamos desde Acción en las Aulas, porque nos da distintos puntos de vista y nos habla de distintos aspectos y temas que vivimos de forma cotidiana en este quehacer que es la docencia. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado con el programa que teníamos preparado para hoy lunes, día de la diversidad multifuncional. Esperamos que haya sido un programa interesante para todos los que nos habéis escuchado. Agradecemos a la Radio UMH el tiempo que nos permite abrir esta ventana a la educación. A continuación os dejamos con los compañeros de Un Día en el Mundo. Y bueno, agradecer que hayáis estado en el otro lado, escuchándonos. El programa lo podéis escuchar desde la plataforma de Edunotix, umh.es. También seguirnos en Twitter, en @edunotix. Y si os parece bien, nos vemos en un par de lunes. Muchas gracias y hasta el próximo lunes.